Y el caso es que otra noticia que nos ha llamado muchísima la atención es esta, que se puede calificar de histórica. Por primera vez el planeta Tierra ha recibido información de Ultima Thule, el asteroide más lejano que se ha visitado nunca. La sonda New Horizons ha mandado sus primeras señales desde las afueras del sistema solar a más de 6.600 millones de kilómetros. El mensaje enviado por New Horizons se ha recibido en la Comunidad de Madrid a través de una antena situada a las afueras. El cierre del gobierno en Estados Unidos ha hecho que en esta ocasión no podamos hablar con los hombres de la NOSA aquí en España, pero vamos a saludar al presidente de la Asociación Astronómica de nuestro país y director del Observatorio Astronómico de Divulgación de Almadén de la Plata, Miguel Gilarte. Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Noticia histórica. Nos estamos pasando los periodistas con este calificativo. Verdaderamente es histórica el haber podido recibir estas imágenes de este asteroide.
Pues sí, la verdad es que es un hecho histórico por dos motivos, ¿no? El descubrimiento es importantísimo, ¿no? De los datos que iremos obteniendo en los próximos 20 meses y de las 900 imágenes que ha tomado la nave del asteroide, podremos conocer con detalle la superficie del mismo, ¿eh? Tengamos en cuenta que no solo es el objeto más lejano que alcanza una nave terrestre, sino que se trata del objeto más viejo al que hemos llegado, que puede llegar a tener 4.000 millones de años. De modo que es el asteroide, este asteroide es una reliquia del pasado, que nos puede proporcionar...
Perdone que le interrumpa, cuando usted dice viejo, claro, el concepto de viejo, cuando estás hablando con un astrónomo, no es como si hablamos entre nosotros de personas mayores, digamos.
Claro, no, estoy hablando que el asteroide puede tener unos 4.000 millones de años, es decir, el asteroide es pues una reliquia del pasado, estamos mirando al principio del sistema solar. Ese asteroide está ahí intocado, ¿no? Y entonces podemos obtener una información privilegiada de no solamente ya de cómo se formó el sistema solar, sino también de cómo pudieron traer vida estos asteroides y estos cometas a los planetas cuando se formaron, ¿eh? Tengamos en cuenta que los planetas se formaron a partir del encuentro, del choque de asteroides, ¿no? Poco a poco se fueron formando los planetas, pues así, ¿no? Entonces nos puede dar unos grandes resultados porque es el objeto más lejano, es decir, es un objeto completamente virgen y además es el objeto más antiguo que hemos alcanzado, ¿no? Una distancia de 6.500 millones de kilómetros y además es un objeto pequeñísimo. Después decimos que es difícil encontrar una aguja en un pajar, pues esto es mucho más complicado todavía, porque estamos a 6.500 millones de kilómetros y además el asteroide es pequeñísimo, mide unos 35 kilómetros de largo por unos 15 de ancho.
¿La sonda esta cuánto tiempo ha estado viajando hasta llegar al asteroide?
Pues tardó 11 años en llegar a Plutón, más otros 3 y medio desde Plutón al asteroide. O sea, que eso es una nave ya que tiene su tiempo en el espacio, ¿eh? Estamos hablando de unos 14 años para llegar a este asteroide tan lejano, ¿no? Es una cosa increíble, ¿verdad?, que hayamos podido llegar a esta piedrecita, digamos, ¿no?, comparándolo con los tamaños, evidentemente, de los planetas, de las estrellas y demás, ¿no? Y este tiene un nombre curioso, ¿no?, el Ultima Thule, que se llama, ¿no? Este nombre fue votado por el público en general en una convocatoria de la NASA. El origen del nombre es griego y era utilizado por los romanos para designar lugares localizados más allá del mundo conocido, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos localizando objetos que están en el sistema solar, pero ya en los puntos más lejanos de nuestro sistema planetario.
Miguel, le veo muy emocionado. Si le parece, vamos a ir un momentito antes de continuar con usted a la calle, aquí en Madrid, que le vamos a preguntar a la gente qué referencia o qué noticia tiene justamente de este asteroide y demás. Ahí está en la calle Roberto Macedonio. Roberto, muy buenas.
Buenas, Pilar. Bueno, una noticia histórica, un logro nunca antes alcanzado, pero esa es la pregunta. La gente en la calle es consciente del hecho que se acaba de conseguir. Bueno, pues vamos a preguntarlo. Hay cuatro jóvenes que no saben por lo que les vamos a preguntar, así que empezamos por ti. Hola.
Hola.
¿Estás informada?
¿De
qué? General.
No.
No, bueno, empezamos bien. ¿Qué te parece lo que ha conseguido la sonda de la NASA New Horizons?
Pues es que la verdad que no me he enterado de... No sé lo que es.
Pasamos micro.
Yo tampoco sé qué es.
¿Tampoco?
No.
Pasamos palabra.
Pues yo ahora mismo no caigo.
Pero por favor, New Horizons, pero si es la noticia del año. A ver tú.
Yo un poco.
¡Bravo! Un aplauso para él, por favor. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué ha logrado? ¿Qué hemos conseguido?
Bueno, que ha conseguido ir más allá de lo que es el espacio de la, vamos, de la Tierra, del Sol.
Bien, sobrevuela por primera vez la parte más lejana del Sistema Solar. ¿En qué ciudad se ha recibido la información de New Horizons?
Fua, ahora mismo sí que no...
¿Qué se te ocurre? Chicago. Del mundo.
Nevada. Chicago.
Madrid. Ay, oye, Pilar, ¿cómo los ves?
Ay, que necesitan urgentemente hablar con Miguel Gilarte.
Yo creo que les vamos a suspender, ¿verdad?
Sí, un poquito, porque la Asociación Astronómica de España, entre otras cosas, está trabajando desde hace muchos años precisamente en la divulgación de la astronomía. Y yo creo que esta noticia es sobradamente importante como para que la gente conozca los detalles y sepa verdaderamente a lo que nos estamos enfrentando, porque es una noticia histórica, como están diciendo los astrónomos. Miguel, ¿qué le ha parecido esta encuesta rápida en la calle?
Bueno, es normal, ¿no? Hay una falta de información, pero yo creo que nosotros tenemos la culpa, ¿no? Como bien dicen, la asociación nuestra lleva trabajando desde el año 84, estamos haciendo observatorios por toda España, de hecho tenemos uno que es el mayor de Europa a nivel de divulgación científica, pero aquí en España están los mejores observatorios del mundo prácticamente, ahí en Canarias, en la isla de La Palma o en Almería, en Granada. Pero claro, estos observatorios se dedican solamente a los científicos, ¿no? O sea, allí no puedes entrar solamente para visitarlo, pero no para observar por los telescopios. Y lo que hacemos nosotros es eso, ¿no? Enseñarle el universo al público en general, ¿no? Que tienen sus derechos, porque ellos también pagan sus impuestos para que estos observatorios grandes estén ahí. Pero también hace falta una información al público en general. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y además a la gente le encanta. Ahora está en boga lo que se llama el turismo estelar. Porque ya en estas grandes ciudades, ¿verdad?, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, no se ve ni una estrella en el cielo. Tenemos que salir lejos de las ciudades.
Esto es la boina de la contaminación. La boina de la contaminación.
No solamente, es la contaminación de los coches y demás, es la contaminación lumínica, efectivamente, la contaminación lumínica. Pues mira, toda esa luz que tiramos al espacio, es dinero que también tiramos al espacio, porque están muy mal puestas las farolas, y farolas de este tipo de globos que emiten luz hacia todos lados, menos hacia donde queremos, que es hacia el suelo, ¿no? Y todo eso se va, es un despilfarro tremendo, ¿no? Ya no solamente por el cielo, es por el dinero.
Uh-huh. Miguel, ¿y qué podemos hacer a los jóvenes, a los estudiantes, para motivarles y que estudien, por ejemplo, astronomía?
Pues nosotros, es lo que te vengo contando, nosotros que trabajamos mucho con colegios y con institutos, con facultades, y todos los años pues vamos a decenas de centros de enseñanza, ¿no? Precisamente para eso, para inculcarles un poco lo que es la ciencia y en este caso pues lo que es la astronomía. La astronomía se toca muy poco en primaria y en secundaria, ¿no? Ya te tiene que gustar mucho la astronomía para que puedas estudiar la astrofísica, ¿verdad? Pero que yo veo a la gente que le encanta, o sea, eso de ver con un telescopio los cráteres de la Luna, las montañas, las grietas de la superficie, los anillos de Saturno. Algunos dicen que tenemos una pegatina puesta en el telescopio, ¿no? Porque parece un dibujito, un dibujo extraordinario, ¿no? Ver esos anillos, esos satélites de Júpiter, es una maravilla, es otro tema más de la vida muy, muy interesante, la verdad. No lo digo yo porque sea astrónomo, pero es que es lo que veo, ¿no? En la cara de la gente, de esas parejas, de esas familias, ¿no?, que salen al campo y que van a nuestros observatorios, ¿no?, a disfrutar de eso, del universo. Y le explicamos a todos ellos qué es el universo, qué son las estrellas, las constelaciones, los planetas, y le vamos indicando momento a momento qué es lo que está viendo por los telescopios.
¿Por qué en todas estas noticias de investigación espacial siempre, y por fortuna lo digo, siempre tenemos conexión española, o por los observatorios, o por nuestros científicos, nuestros astrónomos, pero siempre, o por la posición estratégica de nuestro país?
No, esto es igual que el caso cuando llegó el hombre a la Luna, ¿no? Date cuenta que allí en Estados Unidos, que es la base principal, cuando, por ejemplo, esa base está justo en la cara opuesta con respecto a la Luna, pues se cortan las comunicaciones. Entonces tienen que tener otras estaciones. Por ejemplo, cuando la señal se interrumpía en Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba detrás de la Tierra con respecto a la Luna, pues la señal pasaba a Madrid. Y de Madrid, cuando Madrid ya no tenía conexión con los astronautas, pues pasaba a Australia. Entonces hay que tener varias estaciones para poder comunicarte tanto con las naves espaciales, que están como esta, la Nuevo Horizonte, o como con los astronautas que han llegado a la Luna, ¿no? Eso, ese es el motivo de que, y Madrid pues es un sitio estratégico para recibir las señales, ¿no?, del espacio.
Como nos costaba antes, Miguel Gilarte, claro, ha avanzado la tecnología muchísimo en los últimos años y esta sonda que ha llegado al asteroide pues lleva pululando por ahí unos 14, 15 años. ¿Las fotografías que pueda o las imágenes que pueda enviar serán significativas? ¿Tendrán trascendencia?
Hombre, y tanto. Lo que ocurre es que, para que os hagáis una idea, está tan lejos la nave que las fotografías que son enviadas por una señal a la velocidad de la luz tardan 10 horas en llegar, ¿no? Entonces, vamos a tardar 20 meses en recibir las últimas imágenes y poder estudiar esas imágenes. Hombre, si todo sale bien, vamos a ver con un detalle increíble la superficie del asteroide, porque ha pasado a solamente 2.000 kilómetros de la superficie. O sea, eso es rozar el asteroide, ¿no? Sin embargo, cuando llegó a Plutón pasó a unos 6.000 kilómetros de la superficie y tenemos fotos con detalle de la superficie de Plutón y de algunos de sus satélites, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener, si no falla nada, vamos a tener unos resultados fantásticos y fabulosos, la verdad.
Por tener una imagen cercana, es como cuando un avión, no sé, 2.000 kilómetros, como un avión sobrevolando la Tierra, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que las cámaras que llevan estas naves son increíbles, son muy costosas, entonces pues estas cámaras pueden, incluso puede ver piedras en la superficie del asteroide. Claro, esto es, estas naves valen muchísimo dinero, son naves muy pequeñitas, no creamos que esto es, son naves que pueden medir, esta nave puede medir de altura unos 70 centímetros.
O sea, es pequeñita.
Claro, por unos 2 metros de largo, ¿no? O sea, que son naves muy pequeñas. Es que mandar cosas pesadas al espacio, pues vale mucho dinero, los cohetes tienen que ser mucho más grandes, y entonces digamos que son misiones más baratas, más económicas, pero bueno, que alcanzan retos muy, muy importantes. No es lo mismo mandar un astronauta a la Luna que mandar esta nave a Plutón o al asteroide que ha llegado. Es más económico, evidentemente. Mandar un hombre a la Luna, eso costó un imperio. Costó muchísimos años, muchísimo dinero, cientos de miles de personas trabajando. O sea, una verdadera locura, ¿no?
¿Y estas imágenes van a permitir, aparte de lo que veas gráficamente, determinar la composición, digamos, de la superficie del asteroide?
Sí, claro, se va a determinar la composición del asteroide, seguramente será un objeto que esté completamente helado.
Y, ¿helado?
Sí, claro, ya esa distancia del Sol, tengamos en cuenta que cuando pasó por Plutón en 2015, pues se registró en temperatura de 240 grados bajo cero. O sea, ya a esta distancia el Sol prácticamente es como una estrella muy brillante, se vería así de esa forma, ¿no? Y claro que sí, tiene su, aparte de sus cámaras fotográficas, tiene otros elementos que hacen que podamos observar qué composición tiene el asteroide, si tiene atmósfera, si en realidad son dos asteroides, porque este es muy largo, y entonces a lo mejor son dos asteroides que están prácticamente pegados o un asteroide muy largo. Entonces vamos a decir muchísimas cosas sobre las imágenes que nos mande y todos los datos científicos que se puedan aportar con otras series de instrumentos que lleva la nave.
¿Y dentro del sistema solar hay algo más allá después de este asteroide? O
claro que sí. El asteroide se encuentra en lo que se llama el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es un lugar que está más allá de Neptuno, cuyo uno de los principales componentes es precisamente Plutón. Entonces se han descubierto ya otros planetas enanos como Plutón o más grande que Plutón. Cinturón de Kuiper es un cinturón que rodea al Sol y que tiene, pues, debe tener millones o billones de cometas y de asteroides. No obstante, dentro de poco, esta nave, la Nuevo Horizonte, pasará, lo más probable, por las proximidades de otro asteroide. El sistema solar se alarga mucho más. Hay otra esfera que rodea el sistema solar, que era una esfera hipotética hasta ahora, y esa está muy lejos, esa está aproximadamente a un año luz, se cree. Un año luz, para que nos hagamos una idea, equivale a cerca de 10 billones de kilómetros. Digamos que eso sería ya el fin del sistema solar.
Y luego ya habrá algún otro sistema, ya por hacer futurología, digo.
Hombre, es que, verás, yo pienso que prácticamente todas las estrellas tienen planetas. O sea, los descubrimientos que se están haciendo con el telescopio espacial Hubble, con los telescopios terrestres, nos indican que el universo está lleno de planetas. O sea, en nuestra galaxia debe haber billones de planetas. Y se han descubierto ya planetas que son muy, muy parecidos a la Tierra. Sí, por tanto, esto nos puede dar pie a pensar, que siempre se ha pensado, ¿no? Lo que pasa es que no teníamos las pruebas, pero siempre se ha pensado que el universo está lleno de vida, ¿no? Me parece ilógico que pensemos que somos los únicos que están en el universo. Si somos los únicos que estamos en el universo, es que es un milagro. Si no, el universo debe rebosar de vida, ¿no? Porque son casualidades de la química y que da lugar a esto, a la vida, ¿eh? Entonces se han descubierto sistemas solares impresionantes en otras estrellas de 5, 6, 7, 8, 9 planetas, ¿no? Y entre ellos, pues, muchos muy parecidos a la Tierra.
Pues nada, escuchándole, esto es apasionante, a veces inquietante, pero bueno, yo creo que es ilusionante también. Es una noticia bonita, es histórica y además siempre tenemos nuestro corazoncito aquí en Madrid, que siempre tenemos algo que intervenir.
Pues sí.
Don Miguel Gilarte, muchísimas gracias. Es el presidente de la Asociación Astronómica de España y director del Observatorio Astronómico de Divulgación de Almadén de la Plata de Sevilla. Miguel, buenas tardes y feliz año.
Igualmente, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hola.